Los juegos entre tus hermanos, primas, primos, amigas y amigos, que eran la pesadilla de tu madre y de tu padre a la hora de lavar la ropa. Los juegos de mesa que fuiste conociendo a medida que crecías y que por horas te entretenían. Escuchar una buena historia, cuento o relato. Aquel cómic que no entendías todavía porque no habías aprendido a leer, y de los que te hiciste muy adicto una vez que tu fluidez al hacerlo te convertía en un lector voraz. El primero de aquellos libros que en principio creíste aburrido y que luego, al quedar inmerso en la trama, causaba que tu madre te reprendiese al llevártelo a la mesa al comer, porque no deseabas dejar de leerlo. La invasión de la tecnología en tu vida y lo apasionante de aprender, además de jugar esos juegos electrónicos que te retaban a superarlos. Aquellos juegos desarrollados para computadoras que absorbieron no solo tu fascinación, sino tu tiempo y parte de tu vida. La música que hacía que tu sangre se encendiese y te motivase a bailarla en soledad o en compañía, o simplemente a escucharla en la paz de tu privacidad. Desarrollaste el gusto por coleccionar ciertos objetos que entendías de alguna forma llenaban parte de tu vida, pero que no estabas bajo sometimiento de ellos. Compartir en reuniones con todos aquellos que te son queridos todos esos temas que dominas, o escuchar los que dominan. Saludos, bienvenidos a la Caja de las Aficiones Compartidas, un espacio elaborado para recordar, conocer el pasado y el presente de las sencillas aficiones de todo ser humano, y tal vez hablar sobre el futuro de ellas con intervención de la tecnología. Soy César. Recorramos juntos un poco de historia sobre algo simple y sencillo en nuestras vidas. Entre las muchas primeras aficiones que los seres humanos fueron desarrollando, fueron los relatos de las experiencias e incidentes que se sucedían en el día a día los que ocupaban las mentes. En principio, nuestros ancestros al final del día, al calor de una fogata, solían relatar eventos, algunos de ellos reales, referente al pasado o al presente, otras veces irreales, pensados no solo para entretener a los que escuchaban, sino también para enseñar sabiduría venida de las vidas anteriores de personas que ya no estaban entre ellos. Eran muy comunes aquellos relatos sobre el desarrollo de la cacería y la exploración, también otros que trataban sobre las refriegas entre otros grupos o del de aquel al que se pertenecía. Siempre aparecía el relato que ensalzaba los actos de un miembro ya no existente entre ellos. En otros casos, se relataban historias de cómo el mundo fue creado, qué deidad o deidades habían intervenido, y los motivos sin discusión alguna del por qué se les debía devoción y adoración. Sin importar las culturas, las razas, la parte del mundo al que se pertenecía, todos nuestros ancestros tuvieron en común el relato como forma de difusión de su pasado, de su arte, de su conocimiento, de sus experiencias, o como una manera de infundir educación a sus generaciones presentes y futuras. Con la evolución de esta forma de difusión, que era transmitida a través del habla, fueron apareciendo los primeros contadores de historia, cuentacuentos o narradores de eventos. Inclusive, a través de los siglos, dentro de los núcleos familiares, siempre hubo historias que compartir para dar buenos o malos ejemplos a las siguientes generaciones. con el objeto de señalar caminos o con el simple objeto de entretener y divertir. Lo importante era que sucedía. Inclusive, aún con la presencia de la tecnología en nuestras vidas, esos actos sencillos y humildes siguen ocurriendo. Con honestidad no puedo expresar qué fue primero, si los relatos por intermedio del habla o esos relatos elaborados a partir de imágenes, de dibujos. Me explico. Esos hallazgos arqueológicos acerca de pinturas rupestres, figuras esculpidas en piedra, muestras diversas de formas de escritura rudimentaria que nuestros estudiosos del mundo consiguieron a través de la historia humana, expresan algo. Narran algo, no importa dónde fueron encontrados. Una caverna, una tumba antigua, en enormes piedras en algún bosque o selva del mundo. Todas, de alguna manera, narran también algo, no importa qué. Son una muestra de la evolución del ingenio del ser humano por expresar y narrar algo. ¿El objeto de ello? Solo puede especularse. Aquel que narra, si tiene un objetivo al hacerlo, solo lo sabe él hasta que de forma directa expresa su motivo. Sin intención de ofender a nadie, si quien tiene las razones para llevar a cabo un acto no deja de forma directa la revelación del por qué lo llevó a cabo, del resto solo queda siempre especular, deducir o asumir, pero eso no es equivalente a una verdad, y menos si no está sustentado de la forma de vida. Lo que sí importa es que la evolución de todo lo anterior permitió la aparición en el mundo de los primeros textos que fueron utilizados para la preservación del conocimiento humano. Uno, dependiendo de las culturas ancestrales, que derivaba desde la historia de eventos que se desarrollaron. Pasando por conocimientos en diseño, ingeniería, medicina, aprovechamiento de recursos, estrategias de diversos tipos, para toda clase de usos, hasta que se llegó a uno de los mejores, la narración de historias de diversos géneros, con el objeto de entretener, de divertir y así, hacer que la imaginación de todo ser humano le permitiese a éste ir donde desease. Los libros han sido uno de los aportes más importantes al mundo en cuanto a cultura. No han sido los únicos, pero para mí estarán entre los mejores. Los primeros textos, no importa los materiales que se utilizaron, fueron elaborados a mano. Todos los que han pasado por una cátedra de cultura general lo han aprendido. A raíz del desarrollo de la imprenta, luego del subsecuente desarrollo de la tecnología en el mundo, ya hace mucho que la producción de libros es aún mejor. Lo que no ha cambiado es la influencia positiva que ejerce el contenido de estos en las mentes humanas, aunque debo reconocer que los hay otros que tal vez sean lo contrario, pero que representan el derecho de unos a ser respetado por la imparcialidad. Lo beneficioso de leer es para el cerebro lo que es para el cuerpo el continuo ejercicio físico, sin excesos. Hay seres humanos que tienen como placer el ejercicio en diversas y variadas maneras, pues, tratándose de la lectura, leer también es una experiencia placentera en variadas formas, sin discusión. Soy muy honesto al expresar que lo mío son los libros en físico. Que viva el papel. Solo requieres de la luz adecuada, el espacio de tiempo libre. No importa si solo son unos minutos, una hora u horas varias. Se puede administrar el tiempo suficiente para tener una breve o tal vez no muy corta ventana de tiempo para disfrutar del placer de leer o de disfrutar otros placeres sin dejar de lado tus obligaciones. Me refiero a que trabajas para sostener una forma de vida, no vives para trabajar, no vives solo para deberes y obligaciones. El tenerlas es parte de la vida, se cumplen, se pasa la página y se continúa viviendo. Cada cosa tiene su lugar y su momento. Los deberes, las obligaciones y el trabajo tienen su espacio. El placer de vivir y todo lo bueno de ello también. De lo contrario, o eres un esclavo, no importa de qué o quién, o eres alguien descuidado contigo mismo y tu vida. Y como los extremos no son buenos, existe una zona intermedia que es manejable sabiéndote organizar y administrar para vivir y existir. Allí es donde siempre hay espacio para el placer de leer u otros placeres, sin lugar a dudas. En cuanto a los libros electrónicos, que requieren de la tecnología idónea, también son buenos. Al contrario a los libros en físico, ocupan poco espacio a nivel estructural. El que llenan es a nivel de almacenamiento en un dispositivo creado para ello. Se podrían tener 1000 libros electrónicos almacenados en una unidad externa, en un ordenador o en un espacio reservado en la nube de internet sin tener la preocupación de perder espacio físico en tu hogar, donde tendrías que ocupar mucho de él con 1000 libros en físico, exponiendo que se desease, además de leerlos, conservarlos entre tus posesiones. Mientras no haya problemas con el suministro de energía para mantener recargados los dispositivos portátiles de lectura o activos esos dispositivos que requieran de un suministro continuo de energía, el placer de leer está garantizado. Sin embargo, soy repetitivo. Para mí no hay como el libro en físico. Aunque disfruto también de los formatos electrónicos, donde me ha sido posible hallar lectura que no he podido conseguir en el mercado común de nuestras librerías. Cero frustraciones. Siempre puede hallarse solución a muchas cosas. Cada quien elige cómo disfrutar de una buena lectura y a qué medios recurre para ello. ¿Qué programa utilizar para disfrutar de tus libros electrónicos? Siendo franco, solo puedo hacer sugerencias. Por lo general, yo me complicaba un poco buscando en internet recomendaciones, aprendiendo sobre la existencia de los formatos existentes para esas lecturas en las diversas aplicaciones que el mercado digital ofrece. Los formatos en rasgos generales que me he conseguido han sido EPUB y PDF. Hay otros como el RTF, MOBI, FB2, LIT. Algunos utilizan el HTML y TXT para publicar, algo que no es, en mi opinión, muy agradable que digamos. También está el AZW de Amazon, con DRM, o en español, Gestor de Derechos Digitales, que está sujeto al dispositivo Kindle, un lector portátil para ebooks, y a los programas para ordenadores y dispositivos móviles creados por esa empresa. Desde la perspectiva como lo he visto, lo más que he encontrado en uso han sido los dos primeros que mencioné con anterioridad. Es necesario entender que todo autor, sea o no sea de renombre, y toda editorial protegen su material mediante el gestor de derechos digitales. Aún así he observado que los costos en los casos que he encontrado en diversos medios de distribución digital me han dado a pensar en ocasiones son menores que las obras en físico. Aunque expreso que debo investigar más a fondo ese aspecto tratándose del tema, para tener a mano mejor información. Los programas existentes, en su mayoría, cuentan con bibliotecas nutridas, una muy numerosa cantidad de material que pone en duda la falta de diversidad de temas y géneros. Puedo poner como ejemplos los siguientes: Kindle, Kobo, e-Reader Prestigio, Universal Book Reader. A través de ellos se tiene acceso, por lo que he entendido, a material de lectura libre de forma limitada, así como material que está a la venta en librerías digitales. Todos estos ejemplos son para Android e iOS. Tratándose de ordenadores de uso personal, existen también aplicaciones equivalentes. Si hablamos de Microsoft Windows 10, el navegador Microsoft Edge visualiza y adapta por Zoom el espacio a ocupar en pantalla acorde a la elección del usuario, en el caso del formato PDF. En la Microsoft Store se ofrecen una razonable cantidad de aplicaciones, tanto libres como en formato de pago, que cumplen con las exigencias de los gestores de derechos digitales. En las distribuciones de Linux, como por ejemplo Ubuntu y Linux Mint, he visto que tienen sus gestores de aplicaciones que se parecen al Store de Microsoft y la de Google. Allí exponían la instalación de Calibre, que ofrece beneficios similares a las aplicaciones anteriormente mencionadas. Pero no la conozco, no a la perfección. Siéntanse libres quienes escuchan a experimentar para ver qué consiguen al respecto. En tanto, sugiero lo siguiente. Primero, evalúen la aplicación. Utilicen las versiones gratuitas, de forma que puedan invertir después de tener una opinión propia que les satisfaga. Segundo, existen aplicaciones que tienen la función día-noche, que permite al usuario hacer un cambio en el formato visual para reducir las posibilidades de forzar la vista del lector o dañarla a la larga con el paso del tiempo. Es de mi consideración que una aplicación que no cuente con ajustes o herramientas para la protección de los ojos de este no es merecedor de nuestro dinero. Si protege los intereses de derechos de propiedad intelectual de las editoras y los escritores, no hacer lo propio en favor de la salud del usuario es razón más que suficiente para no utilizarlo. Además, de elegir mejores opciones. Tercero, gratis no es sinónimo de mejor. Hablando de leer como afición, una de las desventajas de la tecnología es que aumenta los riesgos a nivel de salud visual. Y también hay cierta clase de daños a la salud del usuario en otros aspectos a considerarse si todos nos excedemos con el uso de ella. Las aficiones son para disfrutarse, en mi opinión. Agarrar tanto apego e invertir tiempo en demasía tampoco es que sea sabio, tratándose del uso de la tecnología. Más adelante en otro capítulo hablaré con mejor preparación de las desventajas derivadas del uso de la tecnología para las aficiones y esparcimiento. En tanto, continuemos con el tema de la lectura. Cuentos, relatos, novelas escritas. Los primeros son narraciones breves. Los segundos son narraciones estructuradas en el que se representan sucesos mediante el lenguaje y que están presentes en todas las manifestaciones literarias. Y las últimas son obras literarias donde son narradas acciones fingidas en todo o en parte, cuya finalidad es causar placer estético en los lectores, con descripción de eventos, lugares, personajes y conductas interesantes de estos. Tratándose de ello, en base a la literatura de género, las cosas en apariencia no se ven complejas, pero les diré que eso está lejos de ser sencillo, ya que si desde el punto de vista académico se habla, nos podemos equivocar malentendiendo ciertos conceptos. Y sería muy fácil confundir los temas. No es mi deseo hacer las cosas complicadas a través del podcast. Voy a ser puntual en lo que quiero expresar. El contenido de este podcast se dirigirá solo a la literatura para el entretenimiento general. todo aquello que es prosa. Aunque sin duda hay muchos amantes de la poesía, el teatro, la épica, la epopeya y otras representaciones del género literario. Ya una vez esto aclarado, les hablaré de los tipos de literatura de género conocidos hasta ahora. Espero no aburrirles. Fantasía o literatura fantástica. Hay una divergencia de criterios en cuanto a su aplicación. Participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios, magia, criaturas inexistentes. Se le achacan subgéneros derivados de las literaturas de terror, ciencia ficción y gótica. Ciencia ficción o ficción científica, donde son tratados acontecimientos imaginarios con bases en las ciencias físicas, naturales y sociales, donde las acciones giran en torno a un abanico de grandes posibilidades, como viajes en el tiempo, viajes espaciales, entre dimensiones, mutaciones, vida artificial, etc. Terror u horror, cuya temática tiene como característica y distintivo el cultivo del miedo. Suele nutrirse de lo sobrenatural, lo paranormal, de criaturas tomadas de distintas mitologías, elementos derivados de la ciencia ficción. La narrativa gótica está relacionada con este género, pero con sus propios matices. Esta última a veces es confundida y encasillada por algunas personas en las historias sobre vampiros de forma equivocada. Policíaca, o para otros, detectivesca, donde son narrados eventos en que se desarrollan crímenes y los procesos que implican la investigación para su solución, con desenlaces sorpresivos en medio de planificaciones ingeniosas, entre otros elementos que las hacen interesantes al lector. Romántica o novela rosa, historias con ambientes y personajes convencionales donde son narradas sus vicisitudes y el amor triunfa al final. Tiene también sus subgéneros a tener en cuenta. Erótica, no pornográfico, donde lo escrito se relaciona de forma directa o indirecta con el erotismo y el sexo. Se usan metáforas referentes a la relación sexual sin ser explícitas. Histórica, el argumento se sitúa en un momento histórico concreto y los acontecimientos reales tienen cierta relevancia en su desarrollo. Suelen tener como protagonista un personaje secundario real más que a uno histórico real. Del oeste, o el western, como dicen en inglés, historias ambientadas en el siglo XIX, en Estados Unidos de América, durante el periodo de expansión de esa nación hacia el muy recurrido lejano oeste. He de mencionar los siguientes tres subgéneros, aunque habrá algunas personas que no compartirán conmigo este señalamiento. No ficción, que es un contenido escrito en forma de historia donde el escritor asume la responsabilidad de la verdad y precisión de los eventos, las personas o la información presentada. Puede presentarse objetivo o subjetivamente. Ficción especulativa, que engloba ficción con mayor grado de fantasía e imaginación, con mezclas de terror, ficción utópica, distópica, apocalíptica y ucronía. Abarca desde obras antiguas hasta obras del siglo XXI. Espada y brujería, donde se describen aventuras belicosas de héroes de larga vida en un pasado remoto y ficticio, ambientado en una antigüedad mítica y elementos propios de la Edad Media, con batallas con enemigos mágicos y sobrenaturales. Todo lo mencionado con anterioridad tiene su público, desde aquellos que los leen con algo de interés hasta los más acérrimos fanáticos. Y todos coincidimos en la opinión que leer es una de las mejores aficiones que pueden existir y que llenan algo en nuestras vidas y también en nuestras almas, que esas historias nos completan de manera alguna, junto con otras cosas importantes en nuestras vidas. Nos alimentan interiormente. Desde el primer libro que llegué a leer y comprender hasta estos días, He llegado a pasar excelentes momentos con la gran mayoría de las historias relatadas en ellos. Sí, no todos ellos me dejaron una huella o una marca en mi memoria. Y eso ocurrió porque, de forma indiferente, aunque me entretuvieron, no llegaron todos en absoluto a gustarme. Citaré unos pocos ejemplos entre los que dejaron un recuerdo inolvidable en mi memoria y aquellos de los que apenas sí tengo recuerdo alguno de lo que me hicieron sentir. Comenzaré con las lanzas coloradas del ilustre Arturo Uslar Pietri. Yo apenas estaba en la pubertad cuando me lo regalaron. Yo ya había leído otras obras. No voy a centrarme acerca de a qué lector iba dirigida esa historia. Yo solo lo tomé, lo leí, disfruté la historia y lo guardé. Nunca más me dio por releerlo, pero siempre llegan recuerdos a mi mente de los personajes allí existentes, en especial el de la mujer que tenía sed de venganza y justicia, y del personaje principal, quien, con la excusa de la vida que había llevado también, cometió actos que fueron deplorables, y cuyo fin encontré, como lector que fui en aquel entonces y sigo siendo ahora, muy acertado. La isla misteriosa de Julio Verne. Toda una aventura. Náufragos, sobrevivientes, piratas, un personaje misterioso que no era un enemigo y cuya identidad me sorprendió, ya que en aquel entonces seguía siendo muy joven y fui tomado desprevenido, ya que yo conocía su origen en otra historia. Sé que lo releí tal vez 3 o 4 veces, y cuando una de las televisoras renombradas de Venezuela transmitieron la miniserie inspirada en ese libro, no hubo manera de que me despegaran del televisor. Aún le tengo amor a esa historia. Casas Muertas, de Miguel Otero Silva. Sin ánimo de ofender a nadie, haciendo un paréntesis, entre gustos se inventan géneros, que escuché hace algunos años atrás. No conforme que ese libro formaba parte de un trabajo para una de las materias que estudiaba en el bachillerato de aquel entonces, nunca lo terminé. Con franqueza, jamás me agradó. Yo era un adolescente en esa época. El Círculo Matarese, de Robert Ludlum. Ese fue uno inolvidable, por los giros inesperados, la trama que te absorbía, el suspenso, la intriga. Admito que no lo releí como en otros casos, pero a pesar de ello, recuerdo los buenos momentos que pasé a disfrutarlo. Lástima que lo perdí. Fue un excelente libro. El túnel, de Ernesto Sábato. Leí esta obra hasta el final. No fue una mala historia, pero apenas sí recuerdo la trama y, por supuesto, releerlo ni hablar. El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Me leí la trilogía unas 7 veces. No me avergüenza expresarlo. Y todas esas releídas nunca cambiaron en cuanto a lo que la historia me hacía sentir como lector. Cuando a principio de los años 2000 las películas producidas hicieron su aparición, no hubo manera de que no las desease disfrutar. Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Fue a mis ojos una historia bastante singular. Lo leí por completo, pero apenas sí recuerdo algo de él. Años después me enteré de la polémica que envolvió la historia de su realización y las consecuencias para su autor. Pero siendo objetivo, no dejó huella alguna en mí. Ilusiones, de Richard Bach. Fue una lectura muy agradable. Era claro lo que el escritor deseaba transmitir con la historia. Creo que lo releí unas 3 veces, pero yo era muy joven aún y pensaba muy distinto. En principio me lo prestó una amiga, luego lo compré para tenerlo conmigo, después terminó en manos de otra dama y lo dejé con ella. Utilizaré estos ejemplos para retomar el tema de la literatura de género. Puedo imaginar que algunas de las personas que están escuchando y que son lectores por afición como yo, se han dado cuenta de algunos de los detalles a través de su vida en los libros que han llegado a sus manos y disfrutado. Las historias como Las Lanzas Coloradas y Casas Muertas son novelas históricas desarrolladas en épocas que fueron reales en el tiempo en que están ubicadas, pero cuyos personajes no son del todo reales, no son ficción científica tampoco, pero en ellas hay drama, hay, si se quiere, intriga, suspenso, inclusive, en el caso del primero, algo de romance, dentro de lo que puedo recordar. En La Isla Misteriosa hay aventura, hay elementos inspirados en ciertas bases de conocimiento científico y tecnológico de la época en que se desarrollaron los eventos. En ocasiones hay comedia y a veces hay drama, acción y suspenso. En El Círculo Matarese hay un escenario que raya en lo detectivesco, en la intriga, en el misterio, el suspenso, espionaje, teorías de la conspiración, acción. En El Túnel, dentro de lo que puedo recordar, hay una historia que habla sobre relaciones humanas. Tiene sus dejos de drama, divulga conductas de los seres humanos en una historia que no es real, dentro de lo que pude comprender. En El Señor de los Anillos, no solo hay fantasía, también hay drama, comedia, acción, eventos sobrenaturales, suspenso, inclusive situaciones que exponen romance, además de tragedia, y ciertos fragmentos casi que pareciesen tender a tocar la sensación de terror, además de misterio. Junto con ello, hay muestras claras de hidalguía. En el caso de Relato de un Náufrago, resulta ser que toca momentos de la historia de un ciudadano del país del autor, que fueron tomados para desarrollarlos de forma literaria y expresarlos en las vivencias de un personaje que no fue del todo irreal. Con honestidad, a raíz de la información obtenida luego de haberla leído, no sé qué opinar. En Ilusiones se ve una clara mezcolanza de divulgación de pensamiento positivo, con algo de fantasía y mezcla de eventos inspirados en las ciencias y tecnología, aunque eso no lo observen del todo los lectores más asiduos del escritor, a lo cual uno en persona me expresó que Bach habla mucho sobre aviones, el placer de volar y lo inspirador del pensamiento positivo que le viene a este de sus experiencias de vida. Solo trato de ser objetivo en mi opinión. Lo que me ha hecho pensar todo lo que he leído hasta los momentos y que he visto expresado por personas más profesionales sobre el tema es que en la literatura de género se pueden ver mezclas de unos y de otros. Me explico. Hay escritos, relatos, historias que siendo del género de la fantasía tienen elementos de literatura de terror, erotismo, romance e inclusive ficción científica. En otras ocasiones podemos conseguir escritos de la literatura de terror con elementos de ficción científica y erotismo, pero no de romance como tal. Y, si nos extendemos un poco, en escritos de la literatura de ficción científica hay elementos de romance, erotismo, terror, fantasía, drama, comedia, tragedia y sobrenatural. De allí mi opinión de que, siendo más académicos, se pueden malinterpretar las cosas. Hoy en día puede verse que todo escritor es recursivo de diversos géneros para el desarrollo de los eventos en sus historias y las conductas de sus personajes. No voy a exagerar poniendo sobre la mesa el hablar de mezcolanzas, pero sí es posible ver en ocasiones un poco de todo tratándose de literatura de género. ¿Y saben qué? Eso lo hace muy entretenido, atrapante y divertido. ¿Qué es de la aventura sin un poco de romance? ¿Qué es del terror sin suspenso, intriga, erotismo, drama y tragedia? ¿Qué sería de lo detectivesco, sin ficción científica, sin terror, sin drama? ¿Qué sería del romance sin comedia, sin erotismo, sin suspenso? Solo imaginen las posibilidades, no solo para un escritor, sino también para todos aquellos que leemos. La variedad recursiva, sin alejarse del género al que se pertenece, es válido. ¿No es así? Esas últimas preguntas sin duda son material para otro podcast, tal como las desventajas derivadas del uso de la tecnología para las aficiones y esparcimiento, o como tratar el tema de los géneros literarios, o también como la influencia de la literatura de género sobre el desarrollo de otras propuestas audiovisuales. Igualmente, la influencia de propuestas audiovisuales y lúdicas sobre el desarrollo de material literario de género. Existen, en mi opinión, una nutrida cantidad de temas. Por favor, no dejen de leer, no dejen de imaginar, no dejen de soñar. Al leer, viajen. Las distancias no existirán en sus mentes e imaginación. Vivan, existan. Pero no olviden, la lectura les dio alas a los seres humanos, aún antes de la presencia de la radiodifusión, la televisión, el mundo del cine, la internet y todos los avances tecnológicos que hoy en día son conocidos. Elijan dentro de esa literatura de género lo que en verdad les guste. Si no conocen al respecto, experimenten. Si el terror no es de su interés, pero lo desconocen, puedo sugerirles cualquiera de los libros de la serie Horror de las ediciones Martínez Roca, que son contentivos de relatos bastante interesantes. Les llaman la atención lo que es espionaje, intriga, teorías de la conspiración. Sugiero Ken Follett o Robert Ludlum. No se arrepentirán. ¿Fantasía épica? Sugiero Jesús B. Vilches o R.A. Salvatore. ¿Ciencia ficción, tal vez? ¿Qué les parecería un escritor de los clásicos como Bob Shaw? Hay un universo incuantificable de autores esperando para que ustedes lean su trabajo y se sumerjan en los mundos creados por ellos. En el siguiente podcast, los temas a tratar serán los juegos de mesa. Veremos qué tan antiguos o recientes son en la vida de los seres humanos y qué opciones todavía se muestran en ese campo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por acompañar a este espacio.